Estás escuchando Así las Cosas.
Este es un breve llamado. Necesitamos la ayuda de todos los mexicanos. El Valle de Guadalupe está en peligro. Debemos observar la zona como una zona agrícola. Esa es su esencia. Necesitamos todos visualizar qué va a pasar de esa zona en unos años. No queremos que siga creciendo sin proporción. Necesitamos poner orden.
Así las cosas.
9 de la mañana con 13 minutos. Ayer, Gaby, se publicó en el diario El País, en la sección de Tribuna, una extraordinaria columna de opinión titulada Se acaba el Valle de Guadalupe. No por el contenido, extraordinaria, sino por la claridad y creo, Gaby, también por la honestidad y la franqueza con la que se escribe alrededor de uno de los paraísos de este país.
¿En dónde? ¿Dónde dijiste?
Se acaba el Valle de Guadalupe.
¿Pero en dónde se publicó?
En El País.
Ah, perdón.
Uh-huh. En El País. Una columna de opinión de Hugo de Acosta y de Natalia Badán, que nos habla del panorama del Valle de Guadalupe, de la situación a cortísimo plazo, de lo que puede ocurrir y de las amenazas que tienen encima. Y creo que Hugo de Acosta y Natalia Badán hablan y dicen, bueno, pues creo que nos hemos equivocado tal vez en la manera en la que nos hemos comunicado, por lo menos en los puentes en los que de los que hemos tendido con la gente, con los bizneros, dicen por acá, que han entrado al valle, los hoteleros también y algunos otros desarrolladores inmobiliarios. Pero creo que es eso, poner el ojo, Gaby, en que se acabe el Valle de Guadalupe, se está acabando y nos queda nada para reaccionar. Está en la línea justamente Natalia Badán, ella es vitivinicultora, propietaria justamente del Mogor. Natalia, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias por acompañarnos y bueno, pues te pediría eso, que le platicaras a los radioescuchas. Primero, ¿cuál es la situación, el por qué se publica en este diario tan importante a nivel mundial, el diario El País, esta columna de opinión, Se acaba el Valle de Guadalupe? ¿Qué sucede hoy, en este momento, en el Valle, Natalia?
Mira, la columna nació un poco como un grito de frustración, ¿no? Por parte de Hugo y mía, que somos personas que llevamos muchos años viviendo aquí. Yo llevo 69 años viviendo aquí, en el Mogor, en el rancho, y de alguna manera hemos visto frustrada la visión que tuvimos de este valle vinícola destinado a ser el orgullo de México y patrimonio de los mexicanos. Trabajamos mucho en ello, mis padres trabajaron antes que yo, es decir, es una cuestión de largo plazo, de muchas generaciones, de paciencia, de vivir mucho también volteando hacia el cielo, por la sequía, es decir, son muchas luchas las que llevamos a cabo, pero siempre con una gran fuerza y una gran esperanza. Uh-huh. Y de pronto nos rebasaron un poco las circunstancias, o nos rebasaron mucho las circunstancias, se volvió un polo de atracción turística, lo cual es normal, así son las zonas de grandes vinos, tienen esta compatibilidad turística, pero a la vez llegaron muchos empresarios pequeños, grandes, medianos, que aprovecharon este flujo de turismo para empezar a hacer negocios y proyectos a muy corto plazo y que dejan mucho dinero. Estamos hablando de fraccionar la tierra, estamos hablando de hacer conciertos masivos, estamos hablando de poner antros que ya no tienen nada que ver y que lastiman profundamente y pueden destruir este sueño del valle vitivinícola. Entonces, hoy los vitivinicultores alzamos la voz pidiendo protejamos la zona agrícola, protejamos la poca tierra fértil que queda en este país y no construyamos de manera desordenada sobre la tierra agrícola y sobre la tierra vitivinícola de este valle que es único. Sí, Javier.
Tal cual.
Es único.
Tal cual. Natalia, te saluda Gabriela. Buenos días.
¿Qué tal?
Pero a ver, la pregunta es, ¿todavía hay algo que hacer? Porque lo hemos platicado en otros momentos, hemos tenido también la oportunidad de ir al valle, de haberlo hecho también en diferentes momentos, y de pronto sí es un poco descorazonador ver lo que está sucediendo en los alrededores, incluso la tala, por ejemplo, de árboles ahí cerca. ¿Todavía hay algo que hacer?
Mira, no podemos quedarnos sentados. No podemos volverlo una plática de café. Eso es lo que te puedo contestar. Pues mientras yo viva, voy a tratar de hacer algo, ¿no? Vamos a perder, vamos a ganar, no sé, pero tenemos que hacer algo.
¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué es, por ejemplo, lo más inminente? ¿Por dónde se tendría que comenzar, Natalia?
Yo creo que tenemos que exigir que se cumplan las reglas y los reglamentos ya existen. El ordenamiento, las leyes ecológicas que ya existen para proteger el valle. Eso es, yo creo, lo más importante.
Sí. Y hay que, y damos un poco de lo que se escribió el día de ayer en el diario El País. Decía, las cosas tal como están ahora no solo nos acercan a la vitivinicultura, sino que activamente operan en su perjuicio. No lo decimos solamente nosotros. Según el Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación, de continuar la urbanización y el crecimiento actuales en el valle, de 5.445 hectáreas de superficie agrícola que hubo en 2017, ojo, en 2017, hace 5 años, quedará menos de la mitad en el año 2027, 5 años más, y en el 2037, a este ritmo, no quedará una sola de esas hectáreas cultivables.
Absolutamente, Gabriel.
Sí.
Vamos a transformarnos, nos estamos transformando rapidísimo en una ciudad mal hecha, una más, una ciudad no planeada. Hemos llegado a estar tan descorazonados que hemos planteado, bueno, si vamos a hacer una ciudad, entonces mejor vamos planeándola, ¿no? Obviamente que esto lo decimos con mucha amargura, porque renunciar a este sueño, como te digo, de que el valle se vuelva patrimonio de los mexicanos, orgullo de los mexicanos, ¿no?
Claro.
Sí. Todavía queremos salvar eso, que se nos proteja como zona agrícola y que los desarrollos, bienvenidos los desarrollos, no estamos en contra del desarrollo, estamos en contra del desarrollo desordenado,
claro,
del desarrollo gandalla.
Sí,
¿sí?
Eso.
El desarrollo egoísta. Esto que nosotros tenemos, esta relación que tenemos con el valle, es una relación profunda, es una relación entrañable. No es yo cuidar mi ranchito, yo cuidar mi proyectito, no, es un proyecto generoso, de veras. Y bueno, lo estamos clamando para que los mexicanos, todos los mexicanos vuelvan suyos el Valle de Guadalupe, lo consideren como un patrimonio y desde donde estén lo defiendan.
Claro,
eso es un poco la idea.
Gracias.
Mira, tenemos reglamentos y tenemos leyes. Es nada más cuestión de aplicarlas y de volvernos un poco más estrictos.
En este país pareciera que lo más difícil es precisamente que se aplique la ley, pero bueno, vamos por supuesto a darle seguimiento.
Es cierto.
Pues ahí está la ley, pero no se aplica. Gracias, Natalia. Además, nos encanta el vino que hacen ustedes. La verdad, somos muy fan.
Me pongo de pie.
Es así como para aplaudir de pie. Así que, gracias en verdad por estos minutos y ahorita vamos a seguir con esta conversación. Gracias, es Natalia Badán, vitivinicultora, propietaria de El Mogor, y tenemos también a Fernando Pérez Castro, dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Fernando, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Bueno, pues ya escuchábamos a Natalia un poco en este grito de auxilio que están lanzando ustedes allá desde el Valle de Guadalupe, Fernando. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con las autoridades? Es decir, ¿qué les dicen? Por ejemplo, hay una nueva gobernadora en Baja California. Insisto, hay nuevas autoridades también allá en el estado. ¿Qué les dicen respecto a lo que está pasando con el Valle?
Mira, el posicionamiento de la señora gobernadora desde el día 1 ha sido consistente. Ella habla de proteger la vocación agrícola del Valle de Guadalupe y de evitar a toda costa que el Valle de Guadalupe se convierta en el antro más grande de Baja California. Eso nos da un aliciente, nos da una cierta esperanza de que finalmente desde el nivel estatal se está tomando conciencia de lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe. Sin embargo, y un poco como comentaba Natalia, la rapidez del crecimiento, yo no lo llamaría desarrollo, yo lo llamaría más bien la rapidez del crecimiento desordenado en el Valle de Guadalupe es de tal envergadura que la verdad es que las políticas públicas o se están quedando cortas o no están llegando con la misma rapidez. Y nosotros que vamos al Valle de Guadalupe y lo vemos todos los días, pues estamos viendo frente a nuestras narices lo que está sucediendo, pues no nos queda de otra más que alzar la voz, así como lo comenta mi colega, y procurar no solamente llegar a la autoridad, sino también llegar a la opinión pública. Yo soy de la idea de que no debe de ser un tema que se le deba de enjaretar solamente a la autoridad, sino que también es responsabilidad de los empresarios y también es responsabilidad del visitante, ¿no? De aquel que va al Valle de Guadalupe para llamar a una gran reflexión, ¿no? ¿Por qué se visita el valle? ¿Por qué ir a esta región? ¿Cuáles son los atributos de esta región? Y una vez que se llega a esa reflexión, también entender cuál es el papel nuestro como visitante para que esos atributos no desaparezcan o no se vean demolidos. Y bueno, pues ahí estamos en la lucha.
Sí, claro. Y mira, y es interesante lo que dices, Fernando. Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Qué recomendación le darías justamente a la gente que ve el valle como ese paraíso, que va, lo visita, que está pensando, por ejemplo, en pasar unas vacaciones allá, que está pensando en hacer un evento allá, tal vez un evento familiar, no estoy hablando de un... Pero también sería importante que se lo dijeras a la gente que dice, oye, ¿por qué no armamos un concierto allá? ¿Por qué no armamos un...? ¿Cómo diversificar y hacerlos entender, Fernando? ¿Qué le dirías justamente a esta gente que te está escuchando en este momento?
Pues mira, lo primero que pediría es un poco de sensatez, un poco de ánimo en términos cívicos para entender que el Valle de Guadalupe es una región sumamente frágil. Estamos en una zona semiárida, contamos o evaluamos el agua por gotas, así es como regamos nuestro viñedo, y cualquier actividad que no esté relacionada, y esto es evidente, ¿no? Porque tú cuando vas a un concierto y ves que todo el mundo está tomando whisky o está tomando cerveza o está tomando tequila, etcétera, etcétera, y ves que se tuvo que hacer un desmonte de 15 hectáreas para poder estacionar los carros, pues tú puedes ver de una manera, nada más necesitas dos dedos de frente para saber que es una actividad que no es compatible con la zona. Yo creo que tenemos que madurar todos y ser responsables con estos pequeños rincones que todavía hay en el país, que están muy vinculados con la ruralidad, con el orgullo por la tierra, por lo que produce esta tierra, y ser conscientes. Hombre, ¿cuántos lugares no hay dentro del país en donde se puede hacer un rave? ¿Cuántos lugares no hay en el país en donde se pueda hacer un concierto de Cristian Nodal? Hay cualquier cantidad. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos lugares en el país hay para plantar vid, para hacer el vino de alta calidad que se produce en el Valle de Guadalupe? Nada más el Valle de Guadalupe. Son 1,500 hectáreas las que tenemos y las que atesoramos para poder conservar una industria que le ha dado reconocimiento a un estado que originalmente era reconocido como un estado pues fronterizo, con todos los problemas que sabemos que tienen los estados fronterizos, y que hoy, desde el oficio, desde la tierra, la viticultura le ha dado una cara nueva a Baja California. Pues que nos cuesta cuidarla, ¿no?
Claro. Oye, y en esto, a ver, no sé si hemos sido también, nosotros, yo no cultivo la vid ni tengo un viñedo, pero me gusta mucho tomar vino y me gusta mucho el vino mexicano, bueno. Sí, la verdad. Pero yo no sé si no hemos sabido contar mejor la historia de lo que significa el vino y nuestro vino, porque De repente pienso que tal vez habrá quien nos escuche y diga, bueno, pero eso de los vinos es un asunto de un cierto grupo social o de un cierto nivel socioeconómico, ¿por qué nos tiene que importar a los demás? Hay gente que quiere, digamos, o sea, ampliar, digamos, como la oferta incluso de entretenimiento. No sé, Fernando, si no hemos sido muy hábiles para contar la importancia del vino mexicano, lo que significa y lo que puede llegar a significar, Fernando.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ese ha sido uno de nuestros grandes defectos, o no hemos sido lo suficientemente capaces para comunicar lo que hay detrás de una copa de vino. Esto sucede de una manera más o menos orgánica o natural en otras regiones que tienen una tradición milenaria, ¿no? En Francia, en España, en Italia, los niños crecen tomándose con el dedo el vino que se toman sus papás, y el vino también no es visto como una bebida alcohólica, sino como un alimento que acompaña la mesa. Y la percepción que hay del vino en México, pues es distinta. La percepción que, como bien comentas, la percepción está más ligada a un tema elitista, sí, a un tema minoritario y a una cuestión que no está ligada con la agricultura. Esa es la clave. Y el vino, a final de cuentas, es tierra, es suelo, es climatología, es localización geográfica. Y eso es justamente lo que hace que los valles de Ensenada sean únicos, porque son los únicos en el país que tienen un clima mediterráneo apto para poder tener una uva de alta calidad que te permita hacer un vino igualmente de altísima calidad. Entonces,
pero a ver, te pongo el reto y decir, a ver, okay, entonces ya ahorita lo apuntabas un poquito agricultura y demás, pero te pongo el reto tal cual es, a ver, si tú tuvieras que decirle a alguien que nos escucha ahorita qué hay detrás de una copa de vino, ¿qué dirías?
Hay campesinos. Hay trabajo de cientos de años y hay el esfuerzo de una comunidad orgullosamente mexicana de hacer un producto que viene de nuestra tierra. Y que detrás de cada copa de vino mexicano hay el esfuerzo, el sudor y la vida, literalmente, de muchos mexicanos también.
Bueno, pues es parte, insistimos, de lo que nosotros queremos también apoyar, porque nos sumamos, de verdad, decía Natalia, este grito de lo que significa esta, pues le quiero llamar campaña, de verdad, por el rescatar y mantener, y creo que tenemos que tener en la cabeza la palabra agrícola, el hecho de decir, bueno, esta región tiene que ser agrícola, privilegiemos las hectáreas agrícolas por encima de los desarrollos, de los conciertos, de los estacionamientos, y lo que queremos decir también, Fernando, es estamos a tiempo, por lo menos yo me quedo con eso, con lo que dices, Natalia, con lo que dices tú, estamos a tiempo con el apoyo de los gobiernos locales, del gobierno federal, de los empresarios que están trabajando ahí, de la gente, de los turistas, estamos a tiempo de que en 2037 se dupliquen las hectáreas agrícolas y se dirige el camino otra vez entonces, Fernando.
Sí, quienes construyeron el Valle de Guadalupe, dentro de los cuales humildemente yo puse un granito de arena, vamos a dar todo lo que sea necesario para que esto que acabas de decir suceda.
Pues sí, y yo espero...
Ojalá nos acompañe mucha gente.
Sí, y yo espero nada más. Decías hace rato que la gobernadora decía que ella no quiere, no estaba dispuesta a que el Valle de Guadalupe se convierta en el antro más grande, ¿de dónde dijiste? De Baja California.
De Baja California.
Bueno, qué bueno que no está dispuesta a ello, pero ojalá también se haga algo, ¿no? O sea, digo, porque la declaración puede ser muy buena, pero ojalá también se haga algo, Fernando, no solamente se declare.
Sí, creo que en cuanto a la instancia estatal, sí se han hecho trabajos. Hay, de hecho, un involucramiento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, en donde se ha hecho un trabajo muy, muy acucioso para solicitar el manifiesto de impacto ambiental en todos los negocios del Valle de Guadalupe. El tema es que, como te decía, la rapidez de crecimiento le está ganando a la intención de la autoridad, y sí, en efecto, estoy de acuerdo en que la autoridad debe de ser más enérgica, debe de ponerse más las pilas para que eso que está dicho desde la retórica se traduzca en políticas públicas puntuales que resuelvan este tema, y estoy seguro que se resuelve.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues no vamos a soltar el asunto, vamos a moverlo a través de todos los medios que tengamos, por supuesto, disponibles, porque no solamente porque nos gusta el vino mexicano y porque nos gusta tomar vino y porque además creemos que el Valle de Guadalupe es un lugar extraordinario, sino porque creo que debemos como país abrazar lo que ahí está sucediendo. No es un asunto pequeño, de una minoría, de un grupo específico, sino es algo que tendría que ser el orgullo de que estamos produciendo ese tipo de vino aquí en nuestro país. Así que bueno, pues por supuesto le estaremos dando seguimiento, Fernando, y los micrófonos abiertos. Vamos a ver qué está sucediendo en las próximas semanas. Un abrazo, Fernando.
Igualmente, un abrazo a ambos.
Gracias, Fernando Pérez Castro, dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla y presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California.